Justos y Pecadores en Tránsito. Análisis de la actualidad internacional y su impacto en Uruguay. Con Mauricio Rabuffetti. En Tránsito.
Argentina está en decadencia. Y por culpa de esta maldita casta política, si seguimos así, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Hoy estamos de mitad de la tabla para abajo. Tenemos más de 40% de pobres, 10% de indigentes, la inflación descontrolada y camino a la peor crisis de la historia argentina.
Milei plantea un modelo de dolarización que solo tres países tienen en el mundo: Zimbabue, El Salvador y Ecuador. Y creo que la Argentina tiene que elegir un camino distinto que te voy a contar en un rato, que tiene que ver con incorporarse al mundo de los 100 países que están caminando hacia la modernidad económica.
Y se habla del equilibrio fiscal. ¿Por qué no me cuenta del desastre fiscal que está haciendo con el Plan Platita?
Poner la bandera de otro país en las Malvinas o en el Banco Central, como plantea este señor, es simplemente renunciar a la sangre de nuestros caídos y renunciar a la soberanía para el desarrollo de nuestras empresas.
Le digo a todos los jóvenes que están mirando hoy en televisión, te prometieron la dolarización, pero vos sabés que sin dólares no se puede dolarizar. Eso está absolutamente claro. Massa, explícale a los argentinos cómo, siendo el peor ministro de Economía, puede ser un buen presidente.
Mauricio Rabuffetti, escuchando las voces del debate en Argentina, que dio mucha tela para cortar y que hoy vamos a comentar en clave de análisis. ¿Cómo le va?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. ¿Qué frase seleccionó? ¿Qué tramos?
Sí, elegí algunos que me pareció que podían, entre todos, dar un pantallazo de lo que fue el centro de la discusión, que fue la economía, ¿verdad? A pesar de que todo estuvo rodeado por el ahora famoso caso Insaurralde, la verdad es que el centro del debate estuvo en lo que tenía que estar principalmente, porque es la principal preocupación de los argentinos, que es la economía.
Así es. Bueno, y Mauricio, la pregunta, ¿hubo un ganador o ganadora en este debate? Ahora que pasaron ya unas horas, que ya se tranquilizó un poco, bajó un poco la pelota.
Porque los debates es así, es como una contienda deportiva. Hay ganadores y perdedores.
Sí, pero parecía que no hubo. A ver, ¿qué nos dice Rabuffetti?
Yo se los planteo de esta manera.
A ver.
Porque ayer justo en el noticiero hicimos un análisis medio en caliente de esto y arrancamos también por algo parecido, ¿no?
Sí.
La verdad es que los debates tienen un valor importantísimo, que es el de la posibilidad que dan a los votantes de ver a quienes pretenden, en este caso, gobernar, ser quienes tendrán, digamos, el principal puesto del país, desempeñarse en medio de una discusión, dar una idea de qué capacidad tienen de enfrentar problemas, por lo pronto, definidos de antemano, y otros que van surgiendo en el camino. Ver cómo es su desempeño, su capacidad argumental que van a tener que ejercer muchas veces frente a otros gobernantes, defendiendo los intereses de cada país, ¿no? Sea Argentina, Uruguay, Estados Unidos o cualquier país en el que hablemos de debate, es un ejercicio democrático sano cuando se hace de la manera en la que se tiene que hacer. Y yo creo que en ese sentido el debate al que asistimos el domingo en Argentina tuvo esa posibilidad de intercambiar ideas entre los candidatos. Lo de ganadores y perdedores, por supuesto que la lectura es sumamente relativa, pero cada cual fue a hacer su negocio, cada cual fue a buscar algo distinto, probablemente más en... Este es un debate en dos partes, si queremos analizarlo así, porque tiene una primera parte que fue el domingo pasado y una segunda parte que es el domingo que viene. Entonces,
y eventualmente, si hay balotaje, un tercer debate.
Un tercer debate entre los dos ganadores, entre los dos que pasan a segunda vuelta el 12 de noviembre. Pero entre los cinco que tienen posibilidades, que están en carrera, no que tienen posibilidades, tienen tres, que son Javier Milei, el líder de La Libertad Avanza, el ministro de Economía Sergio Massa y Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio. Los otros dos no tienen posibilidades matemáticas de llegar, según las encuestas, a la presidencia. Pero lo que les quiero transmitir es esto. Cada uno fue a hacer su negocio. Milei esencialmente fue a mostrar que ese personaje que construyó en las tarimas durante la campaña, ese hombre verborrágico y se exaspera y que aprieta los dientes cuando habla, también puede estar bajo control y también puede soportar los embates y las críticas.
Sí, estaba tranquilo, ¿no? Como seguía el guión, iba leyendo lo que tenía anotado.
Estaba tranquilo, todos se apegaron muchísimo al guión, todos trataron de no equivocarse. Sergio Massa, yo creo que fue de una habilidad impresionante, en el sentido que, fíjense el contexto en el que llega Sergio Massa.
Claro.
El ministro de Economía de un país con 124% de inflación al año, con 40,1% de pobreza, que salió la semana pasada, con ese telón de fondo, él llega a un debate en el que se muestra tranquilo,
sí.
Se muestra...
sumar el yate y la modelo, ¿no?
Partícipe, por supuesto, que forman parte, digamos, del trasfondo...
Y el divorcio millonario, que por ahí están averiguando... Eso, enriquecimiento ilícito.
Eso lo conocimos unas horas después, pero
sí.
¿Qué les quiero decir con relación a Massa? Fíjense, yo creo que lo más importante de Massa, ayer lo comentamos en el noticiero y hoy tuve el gusto de leer la columna de Carlos Pañi, que es uno de los columnistas de La Nación que más sigo, diciéndolo de manera mucho más precisa. A Massa nadie le pegó por ser parte del gobierno. Él logró como decía Pañi, instalar la idea de que él agarró un fierro caliente, se sacrificó por la patria y no tiene nada que ver con los errores de un gobierno por los que pidió disculpas, aunque sí. no era su gobierno.
Él y logró, dijo lo del FMI, lo trajo Macri, otra vez lo volvió a decir.
En definitiva, lo que logró...
Bueno, sí.
Sí, es verdad, pero Macri también lo trajo porque la deuda que heredó el gobierno anterior era... surrealista y
también es verdad,
y así podemos seguir hacia atrás,
sí, hacia atrás, claro.
Lo que quiero transmitirles es, Massa lo que logra es establecer una clara diferenciación entre lo que es la responsabilidad del gobierno de Alberto Fernández en la situación actual y lo que según él es su responsabilidad, que más bien es en sus palabras una suerte de mérito de haberse quedado al frente del Ministerio de Economía cuando nadie quería quedarse, claro, con resultados paupérrimos, ¿no? Pero logró instalar esa idea. Yo creo que la que le fue peor fue a Patricia Bullrich, porque según las encuestas, Bullrich va tercera. El otro día Milei, medio toreándole, dijo, va tercera, cómoda y en caída, ¿no? Después del debate. Bullrich, que fue engripada al debate...
ahora dijo que había estado como muy disminuida, que había venido toda una semana...
Lo dijo inmediatamente después de salir hablando con TN, que estaba con una gripe muy fuerte. Lo cierto es que apareció titubeante, con errores en la forma de comunicar conceptos económicos. Tanto Massa como Milei le hicieron la misma pregunta. Díganos la medida que usted, o las medidas que usted va a presentar para solucionar la inflación, y se limitó a decir, yo tengo a Melconian, que es un economista muy prestigioso argentino, yo tengo a Melconian, bueno, es como decir, bueno, yo tengo la herramienta, ahora, ¿cómo la voy a usar? No se lo puedo explicar. Quedó por el camino, en ese sentido, Bullrich, y de alguna forma fue poco convincente, fue la que apareció más titubeante entre los tres con posibilidad.
Algún puñalcito le metió a Milei, por ejemplo, con los vouchers de la educación.
Sí, le dijo que en la
puna... Mira cómo le va a Chile. A la puna,
sí, le dijo que en la puna yendo, eso es imposible. Bueno, Milei, viste que él aguantó los golpes y no se salió, digamos, de sus casillas como hubiera podido ocurrir, salvo una vez en la cual, contestándole a Miriam Bregman, a la candidata que está más a la izquierda del espectro político, que tiene un poquito menos de 3% en las intenciones de voto, terminó con un muy irónico gracias, una de las respuestas. Pero la verdad es que fue un debate de esos de medir al rival, medir a la opinión pública, hablarle al propio electorado. No hubo ninguno trató de correrse de lo que es el trillo por el que van en las campañas, de tratar de ir a conquistar, a cautivar electorado fuera de lo que ya tienen, ¿no?
Sí.
Eso es un detalle nada menor, porque implica ver con mucho más atención el debate del domingo, en donde ya presentaba sus cartas, presentaba sus principales ideas. Algunos presentaron ideas que hasta ahora no habían manejado, ¿no? El tema de la moneda digital que manejó Sergio Massa fue interesante como salía. Bueno, en el caso de Milei volvió a defender sus principales ideas sin insistir, sin embargo, por lo menos no de forma permanente, sobre la cuestión de la dolarización. Se focalizó más bien sobre la desaparición del Banco Central. Ahí Patricia Bullrich sí le pegó fuerte, señalando cuáles son los países que no tienen Banco Central, que son algunas islas de la Polinesia, países, dijo que ninguno de ustedes va a saber dónde está. Bueno, en definitiva...
Y hablando de desaparición, también habló de desaparecidos, Milei, ¿no?
Sí, Milei,
llegándoles 30.000.
Se metió en un berenjenal que desde el punto de vista estratégico parecía poco hábil, ¿no? Porque en definitiva terminó pasando lo que era previsible. El presidente Alberto Fernández lo acusó de negar los crímenes de la dictadura, cuando no tenía ninguna necesidad de cuestionar una cifra desde el punto de vista estratégico, pero además desde el punto de vista de lo que ha sido en los últimos años esa cuestión tan trágica en Argentina, ¿no? Porque si hubo una dictadura que ha sido probadamente cruel y un país que ha logrado de alguna forma ir saliendo adelante, recuperando a los niños que fueron secuestrados, ha sido Argentina, ¿no? Bastante difícil de entender si lo analizamos desde el punto de vista estratégico ese aspecto del discurso de Milei. Decía, se apegaron a los guiones bastante, la dinámica del debate fue particular, si ustedes se fijan y los oyentes recuerdan un poco lo que fue, quemaron los derechos a réplica, que era un mecanismo que existía durante el capítulo económico, que fue el primero, lo cual pone sin duda a la economía en el centro de las cuestiones a debatir, y en ese sentido, muy hábilmente, Sergio Massa se presentó como un hombre que conoce economía, y Milei, por supuesto, hizo gala de su formación y sus antecedentes en esa materia. Los demás ahí quedaron un poquito, tal vez, desfasados, y eso, de alguna forma, hizo que quedaran, por lo menos en esa parte que fue la más importante, la más picada, donde hubo más intercambio, quedaron en el centro del debate quienes tienen por formación o por función mayor papel o mayor volumen para decir en materia de economía.
Mauri, ¿hay algún candidato que plantee medidas que de alguna u otra forma puedan beneficiar o perjudicar a Uruguay? O por ahora no se han mencionado, por lo pronto, en el debate, pero dentro
en
de
el
los
debate
programas.
No. El debate no habló, no se habló de política exterior, no. pero está buena tu pregunta y ahí hay algo que podemos adelantar. Milei, por ejemplo, no es un candidato favorable a la continuación del Mercosur. Y eso sí es importante para Uruguay, porque a diferencia de Massa, que es el que va, según las encuestas, según los números, los promedios de los números, el que va segundo, habrá que ver ahora esta semana si salen en números nuevos. Yo no creo sinceramente que los debates cambien, salvo que haya algún error sustancial que cambien grandemente las tendencias. En el caso de Milei, es alguien que ha sido muy crítico del Mercosur y también de los acuerdos comerciales con países que no son democracias. Él ha mencionado explícitamente el caso de China y en el caso de Mercosur podría ocurrir que tome alguna decisión que en ese sentido lo flexibilice un poco más, lo ablande un poco más, algo que Uruguay está buscando hace tiempo, ¿no? Hablo en el terreno de la especulación y de la hipótesis, porque una cosa es lo que se dice durante la campaña y un discurso tan vehemente como el de Milei, y otra cosa es lo que se puede hacer después cuando se llega al poder. Un detalle que me quedó en el análisis inicial, Cami, Mauricio, importante el post-debate y el señalamiento insistente de Patricia Bullrich en que Milei no tiene aparato político, ¿no? Durante todo el debate estuvo tratando de mostrar que Milei es esencialmente un discurso sin aparato detrás. Habrá que ver si le rinde esto a la candidata de Juntos por el Cambio, que va a tener que remarla para poder pasar al balotaje, claramente. Algo que en una primera lectura puede favorecer a Milei, porque uno se imagina bastante difícil una migración natural de votos de Juntos por el Cambio a Sergio Massa. Una migración un poquito más forzada hacia Milei parece una posibilidad más evidente.
La única referencia a Uruguay, o en realidad a un uruguayo, la hizo Patricia Bullrich cuando le recordaban su pasado montonero, y ella recordó, bueno, cómo había sido su evolución política, y puso dos ejemplos internacionales.
Mandela.
El de Mandela y el de Mujica.
Correcto, correcto. Sí, eso fue un ataque directo de Milei a Patricia Bullrich, que continuó después, además, porque en todas las alocuciones que tuvo Milei posteriores al debate, siguió por el mismo trillo, lo cual indica que está intentando desacreditar a su rival más cercano en el espectro ideológico. En este caso, lo que ella hizo, que eso fue muy curioso, ¿sabes, Mauri? Desde el punto de vista de vuelta, desde el punto de vista de una lectura estratégica. Ella tenía, en el tercer bloque, fue sobre derechos humanos y convivencia. Claramente hay problemas de seguridad en Argentina muy importantes, los vemos día a día en los medios argentinos, y cada candidato tenía, en cada bloque temático, 2 minutos para exponer sobre el tema en cuestión. Patricia Bullrich utilizó más de 1 minuto y medio en justificar su pasado, algo bastante curioso para una candidata que podría haberlo dado por saldado y haber simplemente comenzado a mostrar sus posiciones en temas de convivencia y derechos humanos, siendo que viene justamente de una cartera de seguridad. Es decir, es un tema que en principio conoce de forma cercana. También fue interesante que los candidatos se enfocaron sobre todo en el pasado de dictadura en Argentina, más que en la propia convivencia ciudadana actual. Es decir, miraron ese aspecto más que el de los problemas de seguridad que hay actualmente. A mí me llamó la atención, creo que estuvo marcado por el hecho que empezó, si mal no recuerdo, hablando Bullrich y fue hacia allí, y bueno, abrió la puerta ella misma a que la atacaran por su pasado y utilizó, como decías vos, a dos personajes que terminan siendo muy populares en el mundo, como Mandela y Mujica, para de alguna forma justificarse. Muy curioso que utilice tanto tiempo en vez de darlo por sentado salir con propuestas, ¿no? Creo que en el caso de Bullrich, más allá de su gripe, hubo algunas cuestiones de manejo de los tiempos. Por ejemplo, cuando tenía la posibilidad de hacer una réplica y hacer una repregunta, básicamente hacía un comentario y se le iba el tiempo, ¿no? Recuerdo específicamente una pregunta. Duraban 15 segundos las preguntas, empezó a hablar en el segundo 10. Entonces,
claro, perdía un montón de tiempo.
El formato la dejó mal parada, Bullrich, de alguna manera, y los otros dos, claramente, Milei, a pesar de su falta de, si se quiere, de experiencia política, porque es un político bastante nuevo, lleva un par de años en la legislatura. Y más a todo lo contrario, se mostraron más en control, para hacer una mala traducción del inglés, ¿no?
Claro.
Bueno, yo personalmente todavía no he visto números, no sé si salieron encuestas el día de hoy, pero lo más importante es, hay una segunda parte de este debate y seguramente allí se verá algunos cambios de estrategia. Sobre todo por el lado Juntos por el Cambio, ¿no? Es lo que se espera, y habrá que ver qué da esta semana, cómo se profundiza el escándalo alrededor del kirchnerismo, de este hombre que, según el gobierno, comete una falta ética, según la oposición, bueno, habría que investigarlo por enriquecimiento ilícito, terminó en un yate muy caro en España, aparentemente de fiesta, y eso generó un telón de fondo que no fue explotado por los candidatos, ¿no? Porque el tema lo tiró la candidata de izquierda, Miriam Bregman, y lo mencionó en su momento Bullrich, pero nadie acusó recibo y el tema sigue en la vuelta. Hay que ver si crece o no crece. En Argentina duran poco, muchas veces, dura poco la atención.
Sí, como
mediática.
Hay tantos también.
Es uno atrás del otro. Pues sí. Pero bueno, nos queda la segunda parte del debate, que es el domingo que viene, y habrá que ver cómo se paran en la cancha, y después ya poquitos días, ¿no? Para las elecciones quedan, y se va a definir entonces si hay o no segunda vuelta, y en caso de que haya segunda vuelta, bueno, ahí la cosa cambia porque van a ser uno contra uno, si todo sigue como aparenta, oficialismo contra oposición, ¿no? Por lo pronto, según los promedios de encuestas, Milei va primero cómodo, seguido por Sergio Massa en segundo lugar.
Muy bien. Bueno, vamos a ver qué pasa el domingo. Mauri, gracias, como siempre, y volvemos a analizarlo la semana que viene.
Les mando un abrazo grande y hasta la semana. Bueno,
lo mismo para ti.
Chao, chao. Hasta la semana que viene, pero nos vemos.
Chao, chao.
Un abrazo.